El debate imposible.
Con todos ustedes, que son lo más importante, gracias por estar ahí, y con José Manuel Rodrigo, historiador. Buenas tardes y bienvenido, profesor, ¿cómo está?
Buenas tardes, Marina, encantado de estar aquí.
Muchas gracias por estar aquí. ¿Estas reflexiones surgen en clase, por ejemplo, en algún momento, más allá de la historia, o a propósito de hechos históricos?
A propósito de hechos históricos sí que surgen y permiten, pues eso, el debate y a veces acabar con mitos.
Es verdad, pues mire, le voy a mencionar un mito, a ver si me dice usted que es verdad o no, que hemos escuchado muchas veces y está en la retina de todos nosotros, y es, todo es cíclico. Por ejemplo, nos dicen, las modas vuelven, las crisis vuelven, las guerras vuelven, todo es cíclico y circular. ¿Usted que tiene más conocimiento de la historia?
Yo siempre he pensado y pienso que no, que la historia no se repite. Podemos repetir los errores, pero los contextos en los que los cometemos siempre son distintos. Si no, todavía estaríamos en las cuevas.
Bueno, algunos hay cavernícolas, le digo, muy cavernícolas hoy en día.
Por eso esos evidentemente no repiten la historia, pero su propia historia. Yo un ejemplo que siempre he puesto ha sido el tema de enamorarse, ¿no? En ocasiones, pues uno se enamora, se desenamora, pero evidentemente los contextos son diferentes, la situación y las edades son diferentes. Por lo tanto, la historia.
Ese es otro debate muy interesante.
No se repite.
¿Desenamorarse es una elección? ¿O enamorarse y reenamorarse es también una elección? El amor se trabaja y se renueva si uno quiere. ¿Es una elección?
Yo creo que el amor es una planta que hay que regar todos los días.
Muchísimas gracias por estar aquí también a Evelyn Lambert, periodista, creadora de contenido, influencer, y nos lleva a las redes con bastante vaga, porque publica pocas cosas, pero las lleva de momento. Evelyn, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenida.
Contenta, regresando de Madrid después de estar en la Feria Internacional de Turismo.
Y por eso es que no ha estado muy activa en las redes, ¿no? Como ya me dijo ayer en mi cara, y se lo agradezco mucho.
O sea, a mí me gustaría estar algún año ahí en Fitur, y en Fitur se mueve
Fitur,
mucho,
impresionante,
¿eh?
Impresionante. Además, recordemos que esta es la feria más importante para impulsar las marcas países, y se nota la inversión de cada país e incluso la inversión de cada comunidad autónoma. Yo siento que este año la comunidad valenciana se lució. Siempre cuando se habla de la comunidad valenciana destaca el tema de arroces y paellas, entonces la parte culinaria pesaba mucho en el stand de la comunidad valenciana. También se impulsó muchísimo, si nos centramos en España, el tema del turismo sostenible. Por ejemplo, Galicia siempre promoviendo el Camino de Santiago, la región de Murcia, llamando a los visitantes a conocer la famosa Costa Cálida bajo la insignia de un turismo azul.
Murcia no lo tiene muy fácil, para venderse. Es así.
Y por otro lado, el turismo deportivo, veíamos a un imponente stand, y debo decir, de los más imponentes de España, era Islas Canarias, promoviendo el buceo, actividades turísticas y actividades relacionadas con deportes acuáticos. Impresionante realmente. Fue la primera vez que asistí a Fitur. Yo iba a cubrir América Latina. Como sabrán, soy periodista nicaragüense. Y me encantó ver el despliegue de cada país. Ahí se nota la inversión también, o el empeño que cada país le pone al tema turístico. Mirábamos a una República Dominicana que el año pasado ganó el premio a mejor stand. Este año lucirse era prácticamente sumergirse en una playa. De hecho, hicieron un montaje estilo bar caribeño, y adentro había música, bachata. Era impresionante. Bueno, Fitur es tan grande que llegan artistas de la talla de Daddy Yankee a promover Puerto Rico, la Isla del Encanto. Así que, Olga Tañón, no sé si conocen a Olga Tañón.
Me está diciendo los compañeros que corté ya, que era la presentación suya.
¡Lo siento! Pero es que no sé si hablaron de Fitur y yo. Tienen que ir. Ustedes como valencianos tienen que ir.
María José, dígale algo, que luego me viene ahorrando con los tiempos.
Marina, envíame a cubrir a España, que yo cubrí América Latina. Estuve poco tiempo en los stands de las comunidades.
Eso, María José, que autónoma, yo aquí ya lo mando, a mí no me da la cabeza.
Pero
que lo diga ella.
Quiero cubrir para este programa.
Pues eso, que lo diga ella, que lo valore y que lo diga. Mila García, CEO del grupo Galena, entre paréntesis, sin confirmar. Y María José García y María José García y Nix García. Buenas tardes y bienvenidos. ¿Cómo estáis?
Buenas tardes.
Nada, encantados de estar aquí. Hacía tiempo que no os acompañábamos. Y nada, hablar de lo que a usted le venga bien.
Pero expliquen quién es Nix. La gente habrá dicho
pues,
Nix.
Pero si lo hemos dicho al principio del programa. Pero, que es el,
la gente
el,
hace zapping.
La mascota del programa y que es el hijo perruno de María José. Que es Nix.
¿El hijo?
Y que está sí, el hijo perruno. ¿No? Adoptivo, claro. Son como hijos. Los queremos como hijos a sí, los perritos.
Pero, mira, pues, ese sería un buen debate.
Comienza el debate imposible, como ustedes saben. Un aplauso a todos nuestros contertulios, por favor. Gracias por estar aquí. A propósito de este señor que tenía tantos pisos y a propósito de la reflexión a la que les invitaba a participar o a opinar Evelyn al principio, ¿no? Hay un mundo, hay dos mundos, ¿no? Hay dos mundos diferentes. Y lo que decía, ¿no? Para que el mundo de privilegios exista, la otra mitad tiene que trabajar para ellos, ¿no? O ser claro, explotada bueno, para ellos.
Yo lo veo de esta manera porque, claro, yo nací en el segundo país más pobre de América Latina, Nicaragua. En Nicaragua hay muy pocos ricos y el 75% de la población vive en pobreza extrema. Y siempre noté, a medida que iba avanzando en la
75,
vida...
75, ¿eh,
Beli? 75%.
En pobreza extrema.
Y a medida que iba avanzando en la vida... Siempre noté que el mundo de la gente pudiente de mi país se movía a través de relaciones. Recuerdo una compañera de clase alta con la que tuve la oportunidad de estudiar, porque me tocó estudiar en un colegio privado por beca. Me decía, Evelyn, siempre te veo estudiando y nunca te divertí. Yo le decía, claro, porque yo tengo un promedio que mantener. En tu caso, tus padres, si repetís el año, simplemente te vuelven a pagar el año. En mi caso, si yo... dejo una materia, me quitan la beca. Y lo más probable es que deje el colegio. Entonces, claro, es un mundo. Vivíamos y compartíamos en el mismo colegio, Colegio La Salle, que aquí hay muchos colegios La Salle también, pero las realidades eran muy distintas. Y es un mundo de muchas relaciones. Yo podía llegar a la universidad, salir de la universidad, pero al final quienes ocupaban esos cargos en las empresas eran los hijos de los empresarios que se movían bajo un sistema de yo conozco a tu papá, ¿qué apellido tenés? Habían incluso algunos maestros que se atrevían a preguntar tu apellido para saber quién eras. Entonces,
¿de qué familia venías?
¿De
no,
qué
mejor.
Familia venía? No sé si eso existe en España, si eso pasa en España.
Pues claro.
Pero sí pasa en, pues en claro. Países como el mío.
Se ve que eso es mundial, ¿no?
Exacto. Yo me acuerdo una vez en estuve bastantes años trabajando en un gran almacén, no voy a decir el nombre... Y
vale.
Os lo digo.
No, por favor.
Ya lo sabéis. Bueno,
unos pues, grandes almacenes, punto.
Exacto. Estaba trabajando y viene mi jefe y me dice, oye, Mila, ves corriendo que viene un futbolista. Y yo le decía, pues vale, yo sí lo veía, no sabía ni quién era. Al final digo, yo le voy a tratar exactamente igual que si fuera cualquier otra persona. Y también me pasó con el Pamesa, que estaba atendiendo yo a uno de los entrenadores de esa época. Y me viene otro compañero, ¿sabes a quién estás atendiendo? Y yo, pues no, digo, a un señor. Entonces,
un señor
pero sí
alto,
pasa,
¿no? A lo mejor
sí pasa.
Alto.
El porque alguien sea tal persona, muchas veces es como que se le trata de diferente manera cuando al final somos todos personas y deberíamos de tratar a todo el mundo bien y por igual, siempre y cuando se comporten, claro.
Dicen que la clase media está desapareciendo en España. Hay, de hecho, discurso político, o sea, que este discurso le viene muy bien a cierta ideología política también, ¿no? Que la clase media está desapareciendo y que interesa, ¿no? Que cada vez, lo de siempre, los ricos sean más ricos y para eso los pobres sean más pobres. ¿Qué dice, profesor?
Pues me viene al pelo, ¿no? Que diríamos. Precisamente ayer estuve leyendo un artículo que ponía bien claro que los ricos están siendo más ricos y los pobres están empobreciendo más. Y a partir de ahí pienso, la educación sigue siendo ese ascensor social que nos permite a las clases populares a través de estudios en carreras públicas poder llegar, pues eso, a ser el día de mañana un empresario de éxito. No. Y es
muy bonito, ¿eh? No, es muy bonito, pero no.
No, no, ¿por qué? Porque hoy precisamente también...
Lo que decía Evelyn, ¿no?
Leyendo un artículo de un profesor jubilado de la Universidad de Valencia... que ha decidido donar 30.000 euros para financiar 3 becas de estudio en 3 carreras diferentes. Le han entrevistado y le han preguntado el porqué de esta iniciativa. Y esta persona, que evidentemente en el mundo universitario lleva muchos años y conoce cómo funciona, lo que ha venido a decir ha sido: yo tuve la suerte en los años 60 de poder estudiar porque mis padres hicieron un esfuerzo y pude venir a Valencia. Hoy en día yo he tenido alumnos con muy buenas posibilidades, pero cuando han terminado la carrera y han intentado hacer un máster, no han podido porque no tenían recursos. Con lo que entonces nos estamos encontrando que ese ascensor social que era la universidad en los años 60 y 70, pues hoy en día se ha convertido en un montacargas que lo que hace es precisamente no ir para arriba, sino que ir para abajo. Y la imagen esa que usted decía de estos señores picando piedra, pues es lamentable. Pero alguien les habrá dicho que llueve, truena o haga sol, ustedes tienen que picar piedra, porque si no hay otros que picarán y más barato.
Bueno, a ver, Leo, yo lo que veo también es lo que estaban hablando de picar piedra, que hay un montón de variables a tener en cuenta. Hasta el hecho de que la jubilación cada vez se alargue más y que los que estén picando piedra sea gente mayor en vez de gente joven que no encuentra trabajo.
Eso es verdad.
Yo me sorprende que a veces el típico meme del abuelito viendo la obra, ¿no? Ahora es al revés, están los jóvenes viendo la obra y los abuelitos trabajando, y es súper triste. El tema que comentaba Evelyn de los recursos y de las clases sociales, aquí en España lo que pasa es que si te preguntan el apellido, el 80% somos García, por lo tanto es difícil de saber quién es de quién, ¿no? Y también depende de en qué sector, como comentaba un poco Mila, ¿no? Pues cuando estás vendiendo al final, pues si ves que hay alguien ahí que a lo mejor te puede reportar más, ahí depende de la integridad de cada uno y lo buen trabajador que seas. A mí siempre me han enseñado a tratar al mismo respeto al presidente que al señor de la limpieza. Si eso lo llevas así...
Y además lo haces, ¿eh? Y además lo haces.
Nunca vas a tener que preocuparte de quién tienes delante, ¿no? Exacto. De hecho, a mí eso me pasó una vez con un cliente que estábamos en una construcción, en una obra, y había un chaval muy jovencete y yo cuando llegué, pues... Nada, me presenté igual que si fuera el director general, y cuando acabó la obra me dijo: es que todos estos no lo saben, pero la obra te la vas a quedar tú. Dice: porque es que el director soy yo. Y me están tratando pues como si fuera una castaña, como si fuera el tonto. Claro, lo estaban tratando como si fuera el aprendiz, el becario, el que ha venido aquí a enseñárnoslo.
Porque era joven, ¿no?
Porque era muy joven, sí. Entonces, lo está. Oye, ya me dirás con quién tengo que hablar, ¿no? Como no contigo, evidentemente. Y al final me dijo: no, aquí la única que realmente ha trabajado con profesionalidad y ha entendido que da igual a quién se dirija eres tú, y no voy a ni a leer sus...
Eso está muy bien, es una buena enseñanza, ¿eh? Porque sí. Ves mucha gente que no, que trata en principio bien o mal a todo el mundo, porque luego hay gente que tampoco es un don así de amabilidad, pero que no por
que
el hecho...
igual de mal a todo el mundo, eso también es... pero porque no distingue.
No por el hecho de que llegue aquí, que solo es que lo ves a todas horas. A que viene no sé quién, sí. Tal, y todos firmes, todos,
la cola del
tal,
real,
sí,
¿eh?
Todos, esa persona que no habías visto levantarse de la silla desde hacía 4 meses, de repente está esperando a tal persona, no sé, supongo que eso viene con algo intrínseco del ser humano, ese punto ahí de egoísmo, también de querer quedar bien ante según quién.
O a veces el alejarte un poco, ¿no? El tomar perspectiva de las cosas, también te hace ver otro mundo, ¿no? Como decía Evelyn, yo tengo muchos amigos en México y era curioso el contraste, ¿no? Yo siempre digo que ellos eran directores de grandes cadenas hoteleras, entonces yo la película de Dirty Dancing me identificaba mucho, porque ellos eran los directores. Entonces, como yo era la amiga del director, pues, lo que quisiera, mi hija podía ir al piano bar y cantar en el piano, ¿no? Pero, sin embargo, luego estaba la parte de detrás y era la de tenemos que ser súper, súper explícitos con todo el mundo, muy solícitos, porque vivimos de propinas, ¿no? Era como decir, nosotros, nuestro sueldo base es muy, muy, muy bajito, pero ese servilismo que tienen hacia todos es porque decir, esto es lo que hace comer a mí y a mi familia, por eso tenemos que ser tan, tan, ¿no? Entonces, llegabas a esa persona que a lo mejor no tenía nada y te lo estaba ofreciendo todo, y sin embargo llegabas al otro que lo tenía todo y encima era como si te diera migajas y encima le tuvieras que estar ahí guardándole pleitesía toda la vida.
Sí, es el precio de la dignidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que al final
Importantísimo.
Tiene un precio, con lo que entonces, lamentablemente, es algo que yo me fijo sobre todo, y no es una frivolidad, ¿eh? En el concierto de Año Nuevo.
Qué
ustedes,
bonito.
Si se fijan, llegas a ver gente con caras aburridas. Cuando yo pienso, qué privilegio.
Yo también.
El poder estar ahí.
Yo es mi sueño ir a Viena, ¿no?, al concierto, a dar las palmas. Es mi sueño, un cada uno de, tiene un sueño.
Claro, de centro europeo que la sonrisa le cuesta.
Sí, sí, pero o sea, que ves, razón, allí, ves allí, ves allí que hay dinero. Allí hay dinero. Pero
hombre,
claro,
es que son carísimas
triste,
las entradas.
Es un dinero que incluso a veces es aburrido. Hay gente que podría estar allí como podía estar mirando el fútbol.
Pero es que eso es un poco...
Qué ejemplo tan bueno, ¿no? Es verdad. No son conscientes, bueno, no valoran, ¿no? Su privilegio, ¿no?
Pero porque lo tienen. O sea, yo recuerdo que uno de los psicólogos de la empresa nos decía que, me acuerdo que había una pregunta que decía, ¿quién está más deprimido, ¿no? O sea, un chaval que tiene que todos los días salir a conseguir dinero para comer ese día, ¿vale? O un chaval que le han regalado un Porsche negro y él lo quería, rojo. Te decía, ¿cuál tiene más nivel de estrés? Y el psicólogo decía, tienen exactamente el mismo nivel de estrés, no te equivoques, porque es el día a día de cada uno.
Lo que pasa es que uno merece, merece un cartón.
Sí, pero realmente el nivel de estrés de esa persona es el mismo. Yo eso lo veo, por ejemplo, cuando estuve en México, que veía gente que decías, tenían el carro lleno de arroz, ¿no? De pasta, de huevos, de maíz, era como decir, están comiendo cosas que son baratas, pero que con eso pueden comer todo el mes. Y aquí te compras cuatro mariconadas, que es porque las tienes que tener, porque las tienes que comer, y te cuestan 20 veces más que con lo que ellos comen un mes entero. Y es como que tú crees que es tu primera necesidad, ¿no? Yo tengo un ahijado que vive en una aldeita muy pequeña, y siempre que voy pues le llevo dulces, le llevo chocolates, y cuando llego veo que lo coge y lo guarda en el cajón, y siempre le digo, ¿qué no quieres? Y dice, madrina, es que yo ya he merendado.
Se lo reservan.
Claro, yo ya he merendado.
Como un tesoro.
Y mañana almorzaré algo súper bueno, pero yo ya he merendado hoy. Como diciendo, ¿por qué me voy a comer ahora esto si yo esto ya me lo he comido? Y mañana al colegio, pues en vez de llevar un trozo de pan duro con lo que sea, pues voy a llevar chocolate, ¿no? Entonces decías, joder, a veces esa cura de humildad, porque hasta los que no estamos en clases pudientes, los podemos vivir en un día a día, ¿sabes? Simplemente tienes que girarte y mirar, porque yo siempre digo que a veces no miramos. A veces hay gente que está a tu lado necesitada y estás diciendo, no, voy a dar a no sé qué país, y no te estás dando cuenta de que el que tienes al lado de tu casa a lo mejor no tiene para comer. Y no
miseria,
lo estás viendo.
Igual la miseria está más cerca. Sí, sí.
Claro, está muchísimo más cerca.
De hecho, conforme usted te estaba hablando, otra imagen, ¿no? Hoy es la tertulia de las imágenes. Cuando nuestros hijos eran pequeños y pasábamos por delante de Casa Caridad, en ocasiones, coincidía el semáforo en rojo, parábamos el coche y coincidía con la triste imagen de personas haciendo cola para entrar. Entonces siempre les insistíamos en lo afortunados que éramos nosotros, que podíamos trabajar y les podíamos facilitar la comida a ellos, el vestido a ellos, es decir, a nuestros hijos, y a aquellas personas que tenían que estar ahí en la cola, esperando para poder acceder. Y con esto empalmo con algo que creo que es muy importante, por lo que usted estaba diciendo. Yo a los padres y a las madres que he tenido siempre en la tutoría, lo que más les he insistido ha sido, tengan en cuenta que ustedes solo tienen una obligación, cumplir, no sé si es el Código Penal o el Código Civil, creo que es el Código Civil. Sí, porque lo tenemos aquí hoy a nuestros asesores. Y es. La ley solo les exige que den de comer a sus hijos, que los vistan, que los atiendan en caso de enfermedad, que les garanticen una vivienda digna y, por supuesto, cariño. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que en ocasiones desbordamos tanto...
Que se nos olvida lo esencial, ¿no? El foco.
Perdemos incluso en rumbo.
Claro. O pasar tiempo con nuestros hijos. Pero, eso es lo que estás diciendo,
claro,
¿no?
Que, sucede,
que estén sanos, todo claro, eso.
¿Qué sucede con el ejemplo que usted ponía de quién está más deprimido?
Exactamente. Bueno,
evidentemente, el que tiene mucho, igual, llega un momento que se deprime porque no tiene suficiente.
Claro, a todo
pero
eso también.
A veces hay que verlo de cerca. O sea, yo cuando iba al colegio, yo recuerdo que yo era súper comprometida con todas estas causas. Yo iba un día a la Casa de la Caridad. Yo daba de comer.
Ya apuntaba maneras de pequeñita.
En casa de comida. Otro día me iba a un asilo, otro día me iba a un cotolengo, cada día iba a un centro, ¿vale? A ayudar. Y te encontrabas todo tipo de gente, porque en la Casa de la Caridad sabes que los niños pueden estar más días y los adultos solo pueden pasar una noche, pero pueden ir a comer todos los días. Y yo recuerdo de ir a dar de comer y estaba el que al final se reía de su miseria, ¿no? Porque yo recuerdo que alguno que llegaba le decía, ¿qué quieres beber hoy? Y me decía, yo vino, por favor. Y claro, había agua para todo el mundo, evidentemente, ¿no? Y el menú era el que había. A ver, yo, ¿tinto o blanco? Pues yo si me das Riojita, digo, venga, pues no bebas mucho, ¿no? Al final era como decir, o sea, encima de que no tienes para comer, encima tienes que vivir amargado. O sea, al final era un poco como... Y sin embargo, habían otros que te decían, ¿qué hay hoy para comer? Porque si no, me voy al bar. Digo, si tienes posibilidad de ir al bar, vete. Porque igual hay gente en la puerta que no tiene esa posibilidad. ¿Sabes? Entonces, te encontrabas, había una familia...
Habría de todo.
Que llegaba y me decía... estaba la gente súper bien vestida con traje, digo, ¿qué hace? Y hace el cabrón este, que es su cumpleaños, ha dicho que nos invitaba a comer y no me puedo creer dónde nos ha traído.
¿Pero qué dices?
Y o sea, por eso te digo que había gente realmente necesitada, incluso gente que llevaba días sin comer y por cumplir con su religión te decían, ¿esto qué es? ¿Es cerdo? Claro, y no comían, ¿no? Entonces había veces que yo misma decía, les voy a decir que es pollo, les voy a decir otra cosa, tienen que comer, ¿no? Al final, si no saben lo que comen, no pegan, ¿no? Yo ya no sabía qué hacer para decirles, tenéis que comer, porque si vienes aquí resulta que lo más barato que hay es el cerdo y hay cerdo todos los días, no comes ningún día, ¿no?
Claro.
Pero si lo ves de cerca, como que sensibilizas más, no es lo mismo que te lo cuenten. Yo a mi hija muchas veces le digo, es que tú no sabes lo privilegiada que eres. Yo mi primer viaje en avión me lo pagué yo trabajando y tú mira todos los viajes que llevas. Pero ¿cómo se lo explicas cuando lo tiene? Es muy difícil. ¿Sabes?
Sí, yo creo que sí se lo puedes explicar. Yo
sí,
creo que sí.
Pero siguen sin verlo igual.
De hecho, cuando llega Navidades, muchos padres vacían los grandes almacenes haciendo regalos a los hijos.
Me acuerdo de Nuria Ross, dice que abordábamos un día el tema, lo de el sobreexceso de regalos a los nanos. Y no que una opinión así en general, que cada uno opina, sino
que psicóloga y es muy buena, lo suyo.
Psicológicamente eso deja de pozo, el ver como normal tener tal cantidad de cosas, a lo mejor no aprender a valorar desde pequeños, eso a ciertas edades ya deja como una sensación de que, oiga, esto viene ya de serie.
El o sea, problema...
Usted a mí, papá, no me diga que no puedo tener esto, porque mira, claro... Tampoco se trata esto aquí de una moralina de como nuestras abuelas. Se le deja un regalo y porque sea educativo y tal. Pero yo creo que es que cuando has dicho lo de los grandes almacenes, lo tenía aquí apuntado lo de Nuries. Es que al final cuando la sociedad o cierta persona a cierta edad tiene una concepción de lo que es normal o no, muchas veces viene dado por cómo se ha criado, cómo
por la sociedad.
Le han educado. Hablamos, esto ya es un poco ya más, pero de esa baja tolerancia a la frustración, porque claro, si todo al niño de pequeño se lo das, lo que no tiene, ya no material, sino lo que necesita, las ropas, no entiende que el fracaso, que no todo salga bien, es una opción, pues luego a lo mejor con 18 años no está acostumbrado a que alguien le diga no. O cuando no eres el más guapo, no eres el más
listo. Tienen que tener, por eso en otro
no
debate...
No puedes hacer siempre lo que quieras.
Mira, y luego Evelyn, que no han hablado casi.
Por eso en otro debate que estuvimos decía el tema de los límites, que hay que ponerlos, totalmente. Que los niños desde pequeñitos aprendan a valorar las cosas, que no crean que todo es gratis. O sea, porque, claro, ellos al final la percepción que tienen es yo pido algo y me lo dan.
Exacto.
Entonces, con el tiempo...
Eso de adulto podía seguir así, ¿no?
Y luego eso, cuando se hacen adultos, muchas veces afecta también el cómo tratan a las personas y a niveles generales, tanto en el trabajo como en su vida social, de pareja y con
todo. Incluso cómo afrontan ellos problemas, ya no de cara a la relación a un tercero, o sea, gente que se derrumba en determinadas situaciones que tú dices, oiga, yo no soy quien para juzgarte, pero, chico,
o que no
tampoco es un drama.
O que no valoran lo que tienen.
También.
Y no saben gestionar sus emociones.
Yo creo, a ver, el tema de enseñar los privilegios que tienen los niños, por ejemplo, acá, desde muy pequeño, lógicamente es una tarea de los padres, ¿no? Yo recuerdo que aún, y cuando yo tenía una beca, yo me consideraba una niña privilegiada porque una vez mi papá me llevó a La Chureca, que es el basurero de la ciudad, donde llegan familias a recoger la comida de la basura. aunque yo era una niña becada, que muchas veces me quejé por algo tan tonto como que no tuviésemos carro, porque todos mis compañeritos de la clase tenían carro y yo tenía que andar en bus. Que ojo, que los buses, ¿verdad?, son muy diferentes a los de acá. Allá literal le llamamos intermortales porque no sabes si vas a llegar al destino. Claro, yo recuerdo que mis padres, clase obrera, trabajadora, me dijeron, ¿querés saber lo afortunada que sos de tener todos los días un plato de comida? Y me llevaron a la Chureca a ver cómo habían niños que recogían en medio de la basura, que tenían por todo su cuerpo las moscas, estas grandes verdes, porque claro, lo que encontrás en la basura son insectos casi mutantes, tenían en todo su cuerpo insectos, porque eran niños que se, literalmente su entorno era basura, como la gente buscaba entre la basura la comida. Entonces, yo creo de que, a ver, no llegar al caso extremo, porque dudo que en España, desconozco si existe un panorama tan dantesco, pero sí es importante que los niños y niñas acá sepan la realidad que viven otras personas. Pasa mucho con las familias migrantes. Yo conozco muchos padres nicaragüenses cuyos hijos son españoles que se los llevan a Nicaragua para que se den cuenta
del
sacrificio que hicieron para que nacieran en este
país.
Hay
familias españolas que cuando llega el verano lo pasan mal porque cuando van al colegio los nenes comen en el colegio. Y saben que cuando llega el verano no van a tener una comida de caliente en su plato. Y ya no te hablo de gente inmigrante, te hablo de gente española que trabajan los dos y que cuando llega el verano lo pasan mal porque dicen, es que el plato de caliente a mi hijo se lo daban en el colegio. Y ahora no hay colegio, no tengo una beca de comedor y incluso a veces ni siquiera ellos les pueden dar. Y eso no está tan lejos, ¿eh? Quiero decir que a veces, por eso te digo que a veces solamente tienes que asomarte por la ventana para ver las miserias de tu alrededor, que no hay que irse tan lejos para verlo. Y lo que hablaba de los niños, cuando mi hija era pequeña, yo recuerdo que la psicóloga de la guardia nos decía que habían pues, tres tipos de niños, ¿no? Y dependían de la educación que les daban en su casa. Decía, hay un niño al que como tú no has tenido todo, no quieres que lo pase mal y se lo quieres dar todo. Entonces no le dices nunca que no. Antes de que pida algo, se lo das. Dice, ese niño, dice, yo que llevo la evolución de niños desde pequeños hasta la mayoría de edad, llevaba un centro correccional. Dice, esos son los niños katana. Ese es un niño que se cree con el derecho a todo absolutamente y que cuando llega un determinado momento en el que le dices no, ese niño tiene derecho a todo. ¿Cómo que no? O sea, ese es el que le llama niño katana porque en ese momento salió el niño katana que mató a sus padres porque le dijeron que no a un videojuego que se quería comprar.
Le quitaron el wifi.
¿Eh? Sí, por eso te estoy diciendo. Y luego dijo, hay otra clase de niños que es todo lo contrario. Los padres son tan exigentes que el niño sabe que haga lo que haga. O sea, tengo un cumpleaños el domingo, pero sé que va a pasar algo por lo que me van a castigar y no voy a ir. Por lo tanto, esas personas es al revés.
Tan estrictas,
es
¿no? También.
Todo lo contrario. Entonces claro. Decía, hay que mirar siempre, evidentemente, el término medio. Es decir, ni le des todo lo que te pida, claro. ¿No? Y dale licencias también para que pueda alcanzar sus objetivos. Si tú le pones una meta que sea alcanzable y que cuando la alcance realmente lo que le has dicho que le vas a dar se lo des, ¿no? Entonces, a veces es un poco todo, al final.
Tú lo habrás visto lo que también. Voy a reforzar lo que usted dice con una anécdota que me pasaba al principio de curso con los niños katana. ¿Eh? Y era que...
Hay libros, ¿no? Hay un libro que es El pequeño dictador.
Sí, sí. Es gente que está también acostumbrada a lo que muy bien ha explicado mi contertulia. Y entonces recuerdo que el primer día de clase, bueno, ya con cierta experiencia ves, ¿no?, por dónde van a ir los tiros. Y entonces con mucha educación decías, por favor, ¿se puede cambiar de sitio de usted a un niño de 12 años? Uh-huh. Y entonces, claro, cuando te decían por qué, ya sabías tú que a ese chiquillo nunca antes
le habían dicho.
Entonces, claro, la respuesta era una respuesta también muy cortés. Porque lo digo yo. Entonces, evidentemente, claro. El niño se cambiaba. Y a partir de ahí, pues entrábamos en un periodo en el que al final, bueno, pues acabábamos siendo amigos. Al final de curso, sí, evidentemente. Bueno, sí.
Pero eso yo entiendo que dentro del... Otra cosa que hemos abordado bastante, lo difícil, por decirlo así, que ahora es gestionar, ¿no? Alumnos, clases, poco que te hagan caso. Claro, es que estas cosas luego se trasladan, ¿no?
Efectivamente.
Ese concepto vago de autoridad bien entendida.
Claro, incluso llevado o volviendo al tema del consumo. No sé si se acordarán que entre el año 96 y hasta la crisis del ladrillo, aquí vivíamos todos de maravilla. Entonces yo recuerdo que cuando llegaban los fines de semana...
Aquí daban los créditos con el... O sea, el papeleo que entregabas era unos cromos.
Efectivamente.
Unos cromos, ¿no? Del bollicao, bueno, y te daban el crédito al 200%.
Claro, entonces yo te escuchaba, ¿no? Mis padres son burgueses, mis padres... Entonces, sí, sí, entonces con una alegría estupenda. Y recuerdo que les decía, bueno, pues enhorabuena. Por cierto, simplemente un detallito. ¿Tu padre el lunes irá a trabajar o irá a jugar al golf? Ah, no, irá a trabajar. Como dicen, claro. Irá a trabajar. Pues digo, entonces, y el no. Martes también. Digo, pues yo creo que tu padre...
Muy burgués no es.
Claro, claro. Muchas veces esos niños katanas son hijos de padres... que tuvieron padres muy exigentes también, sí, que eso pasa.
Sí. Con muchas necesidades, con y no mucho, quieres que lo pase. A mí mi padre se enfadaba conmigo porque yo me acuerdo que él contaba que su primera televisión en su casa la pagó él, ¿no? Y su primer coche en su casa lo consiguió él trabajando, porque mis abuelos venían de un pueblecito en el que no había nada, mi abuela vino a servir a una casa, o sea, pero además en una silla para fregar porque no llegaba arriba. O sea, imagínate lo pequeñita que era cuando vino, ¿no? Y claro, mi padre, y vinieron de realquilados al piso de uno de su pueblo. Ellos tenían una habitación. Entonces, mi padre estaba súper orgulloso de decir, pues, yo empecé a trabajar y conseguí un coche, conseguí una tele. Y yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar que mi padre quería, él ha trabajado siempre, ya está muy bien posicionado en su trabajo, y él quería que yo fuera allí a trabajar. Y yo decía, papá, yo estoy súper orgullosa de ser tu hija. Pero yo en mi vida me he esforzado para ser algo más que tu hija, nada más. Entonces, yo quiero que me reconozcan por mí, ¿no? Entonces, se enfadó mucho conmigo porque yo trabajaba en una televisión y hubo ahí un desfalco, no pagaron comisiones a los comerciales, ahí hubo un desfalco que te cagas en la tele. Y yo dije, ostras, ¿yo cómo voy a pedirle ahora dinero a mi padre? Yo no le pedí a mi padre dinero en mi vida, ¿no? Y él se enfadó conmigo porque debajo de casa de mis padres había una empresa de limpieza. Y yo me fui allá a trabajar. Y mi padre me dijo que a santo de que me iba yo a limpiar. Que si estaba loca.
Pues a ganar dinero.
Que yo me podía ir a trabajar con él, ¿no? Donde él estaba. Entonces yo nunca llegué a presentar esa solicitud, ¿no? En el trabajo. Y me llamaron. Me llamaron de allí. Y la única pregunta que me hicieron es que por qué no había presentado la solicitud para trabajar allí. Si era porque no quería trabajar o porque estaba tan segura que como mi padre era allí quien era, que iba a entrar. Y dije, mira... Estoy súper orgullosa de mi padre, les dije lo mismo, ¿no? Pero quiero ser algo más. Digo, y por supuestísimo estoy súper orgullosa de esta empresa, es la que me ha dado todo lo que tengo, ¿no? Pero me gustaría que me conocieran por mí misma. Y los mismos chicos me dijeron, si quieres trabajar aquí, serás tú, no claro. Serás la hija de tu padre, pero totalmente libre. Y me fui a limpiar y mi padre estuvo muchos años sin decir de qué trabajaba yo, porque decía, ostras, pudiendo estar aquí, yo digo, o sea, con el orgullo que tú has contado, todo el esfuerzo con el que has conseguido tus cosas y a mí no me dejas, papá. O sea, todo me lo tienes que dar tú.
Claro.
Yo quiero también el conocer lo que supone.
Empezar de cero, de abajo.
Empezar de cero. De hecho, a los 6 meses me ofrecieron la dirección comercial de la empresa, porque cuando entré a trabajar me dijeron, es que no tenemos un puesto para tu currículum. Digo, es que yo no pido un puesto, yo pido un trabajo de lo que sea. Y empecé limpiando, ¿no? Pero a los 6 meses ya estaba vendiendo, por eso siempre decían...
Luego que ocurrió lo que tú querías, que era que te lo ganaste.
Sí, al final fue eso, ¿no? Pero fíjate que él, que tan orgulloso estaba de contar todo lo que ganó, y a mí no me dejaba, o sea, no quería que yo pasara por lo que le había pasado. Y yo muchas veces, cuando he hecho la vista atrás, digo, pues sí, a lo mejor he tenido tropiezos, a lo mejor he tenido momentos duros, pero es que yo ahora me quiero un montón. Y al final todo eso es lo que me ha hecho como soy, ¿no? Si me lo hubieran dado todo, pues igual no sería así.
Y luego está la otra parte, perdón. Luego está la otra parte del lado contrario, ¿no? De, no, yo soy tal, tengo mi negocio, tengo mi empresa, pero tú, si quieres trabajar aquí, te lo vas a ganar. Porque está la otra versión también, del padre, me refiero, empresario.
Sí, empiezas por el almacén o cosas
exacto.
Así.
Exacto, sí, o que se lo ganen. O en la típica, que eso yo tengo un caso muy cercano, que la chiquilla pues tiene... Bueno, la chiquilla tiene ya 18 años, pero está en plan de pues no sé qué estudiar. Sí, pero ya es adulta, me refiero. Que no quiere estudiar y tal, no sabe qué hacer. Pues nada, ala, vente conmigo a la fábrica y a trabajar. Pues así aprende. Ahora ya está pensando en volver a estudiar.
Claro, pero por lo menos tiene suerte que puede ir a la fábrica de su papá en el sentido más cariñoso, sí. Por supuesto, de ir a trabajar. Pero ¿qué hacemos con el que no tiene nada? ¿Eh? Nos podemos aquí a lamentar y hacer un monólogo triste. No es el caso. Y retomando un poquito lo que estábamos hablando hace un momento. Lo he dicho en varios programas, a propósito de las introducciones que ha hecho nuestra conductora del programa. ¿Por qué los ricos se empeñan en ser tan ricos para que los pobres seamos tan pobres?
El otro día se lo dije yo a un colaborador del programa también, hablando, digo, y le dije, ¿y para qué tanta avaricia? No voy a decir el nombre. Le dije, ¿y para qué tanta avaricia si nos vamos todos al mismo sitio? Si nos vamos todos al hoyo, al mismo sitio, al final del camino. Todos nos vamos ahí, digo, pero ¿y para qué tanta avaricia?
Claro, ya lo dijo Jorge Manrique, entonces si todos acabamos en el mismo sitio. Pero bueno, es algo que desde que vengo a esta magnífica tertulia me pregunto.
Y me dijo él, para nada.
¿Por qué?
Bueno, pero es que tampoco, a ver, no está en manos de los ricos resolver los problemas del mundo, hay que ver también. Yo no lo veo
de esa manera.
Sí. Aparte se creó algo bajo... que sirve como paraguas para que los ricos se sientan mejor consigo mismos. Y el famoso concepto de responsabilidad social empresarial. Eso no, claro. Ese es RSC. El paraguas por el que la gente...
RSC.
Evelyn, disculpe que le lleve la contraria, pero no sé si usted conoce, que seguro que lo conoce, Davos, que es una ciudad suiza, que precisamente ahora, en el mes de febrero, bueno, finales de enero, congrega a la Florinata de los millonarios mundiales. Allí deciden por usted y por todos los que estamos aquí, deciden cuál va a ser la hoja de ruta económica del año 26. Entonces, evidentemente...
Claro, pero sí, no, a ver, pero aquí sí estamos hablando de una...
Sí que son los que nos marcan el marcan baile, el compás que tenemos que...
¿Va a ir usted? A María José le estoy sacando el billete. ¿Va a ir usted?
Me encantaría ir a Davos.
Váyanse ustedes, por favor.
No quiero perder la oportunidad de una cosa que ha dicho Evelyn, que la entiendo y que mucha gente la argumenta.
Y se lo tomo como conclusión,
pero que es
gracias.
Un ejemplo como de la conclusión. Sociedad en la que aquí cada uno mira por su culo. No está en manos de los ricos solucionar los problemas de los pobres. Vale. Pero por eso, porque aquí cada uno miramos por nuestro culo y a mí qué me da si... Que pero, tampoco sé que es así. Hay mucha gente con dinero.
Bueno, pero hay mucha gente que es como se está diciendo.
No solamente está en manos de ellos. Aquí Jordi, estamos hablando de un sistema.
No, por supuesto.
¿Quién genera los problemas a nivel mundial o incluso a nivel nacional o internacional? ¿Los pobres, esos señores que pican piedra bajo la lluvia?
No.
¿O los que quieren ganar más dinero y entonces resulta que lo que hacen es generar problemas? Uh-huh. Ver, ejemplo, Donald Trump,
sí,
por ejemplo.
Pero eso pasa.
Digo yo, ahí lo dejo.
No está en manos de un empresario que produce en X país y da trabajo quedarse allí o irse a Bangladesh, donde le va a salir la producción 7 veces más barato y a final de mes y a final de año pasará a ser millonario. Claro, está en sus manos. Legal. Eso que confrontamos muchas veces, el análisis legal. Oiga, es legal. Sí, está bien. Es ético o es... Ya no ético. ¿Sería lo deseable para el bien común? No sé.
Pero escucho en el metro y les doy tiempo para las conclusiones.
Lo quiero plantear con un ejemplo. ¿Es culpa de Juan Roche que la mayoría de los valencianos no lleguen a final de mes? Él, como empresario, le tiene que dar condiciones a la gente que trabaja en su empresa. Y como empresario creo yo que se ha mostrado bastante humano en momentos en los que Valencia lo necesita. Quiero pensar, por ejemplo, el tema Dana. Un empresario que dijo, aquí estoy.
No,
como alguien que genera y tiene riqueza en esta comunidad. Pero quiero pensar.
No. A ver, yo en ningún momento hemos criticado a Juan Roche.
No, yo les digo eso.
Además,
yo les hablo acerca de la imagen de un rico, de alguien superpoderoso, caso
pero
Valencia.
Es que él ha repartido
pero es culpa de él que la mayoría no lleguemos a final.
No estamos diciendo eso.
Él ha repartido su riqueza en el momento que ha hecho falta. Yo soy fan de Juan Roche y además le aplaudo todo lo que hace. Le aplaudo el Roche Arena y le aplaudo todo lo que hace con sus empleados. Me parece un hombre súper generoso.
No, y cómo ama también su ciudad, ¿no? Como él dice, voy a invertir en Valencia
en
su comunidad.
Le dio dinero a fondo perdido a sus empleados y además miles de euros a todos sus empleados, a las cajeras, a los reponedores. O sea, les enchufó. Es que a veces en la vida hace falta eso. Es una cuestión de dinero.
Y
entonces le enchufó y encima le critican. Sí, sí. Les enchufó dinero, les dio coches, les enchufó dinero a fondo perdido, no para que lo devolvieran.
Claro, pero él como empresario es responsable precisamente por
qué
ser
orgullo,
un empresario
Juan Roche para,
humano,
para
un empresario
Valencia,
empático, que tenga su gente, o sea, en buenas condiciones, pero es culpable de los problemas de la ciudad.
Eso, Evelyn.
No.
Creo que usted
conclusiones,
está
por favor. Que
está torciendo el discurso.
Sí, eso no es.
No estamos diciendo eso.
Eso no es.
Estamos diciendo lo que apuntaba... mi buen contertulio Jordi. Cuando un empresario poderoso,
conclusiones para José Manuel, Rodrigo, que es usted.
Coge y nada. Traslada la producción a otro sitio porque es más barata. Deja un problema, hay paro. ¿Quién ha generado ese claro. problema?
Y condiciones deplorables en otro sitio.
A mí sí que me gustaría que...
¿Quién lo ha generado? Manera... El gobierno, que infla impuestos al pobre empresario y que no puede pagar. Y que como encima no pagues una cuota... A los pobres autónomos,
menos de lo que
como encima no pagues una cuota de autónomo, te embargan la cuenta y ya no puedes vivir. O sea, ese es el gobierno nuestro, que dicen los emprendedores, los autónomos. Iba a decir, váyanse a la mierda, no se puede decir. Porque estamos en la radio, pero si no lo diría.
Bueno, estamos hablando de un sistema entonces que se alimenta.
Es imposible, es totalmente imposible. El que hace un poquito de dinero, su dinero no lo tiene en España. Lo tiene en Suiza, lo tiene en Andorra.
Muy bien.
¿Le parece mal?
Sí.
Pues a mí me parece peor que lo tenga aquí y que se lo roben el gobierno. Pero bueno, este es otro debate. Sí. Conclusión, por favor.
Y además intenso.
Yo sé, como no lo tengo, lo tengo aquí, pero cuando tenga dinero, ya lo saben todos ustedes. En cuanto tenga dinero...
Marina, y luego iremos un día a la semana a Cáritas y nos quedaremos tranquilos.
La tarde con Marina, Andorra. y todos allí, bajo las del paisaje de Andorra, la tarde con Marina.
El rubio es invitado.
Claro, vamos ahí. Por favor, profesor, conclusión.
Marina, me he perdido porque llevamos...
Un aplauso para el profesor, por favor.
Llevamos un multidebate.
¿Por qué se cree usted que este es el debate imposible?
Por eso.
Esto, cuando empezó el programa hace 10 años, era un debate de actualidad y había de todo.
Ya había de todo.
Esto surgió porque yo empezaba a decir, pero este debate es imposible, por favor, pero céntrense en el tema. Y al final, si no puedes con el enemigo, únete a él. Bueno, y me uní a ellos. Y entonces dije, bueno, pues se llama el debate imposible. Hablen de lo que les dé la gana.
Pues, creo que hoy así. He hecho honor al título del programa, del debate imposible. Lo único que pido es que haya un poco más de sentido común, han dicho responsabilidad...
social corporativa.
Social corporativa. Yo entiendo que eso se llama ética. Tuve la fortuna de conocer, y lo voy a decir, al presidente y amo de Taurus, una famosa
marca. Sí, claro.
Que compartimos una conferencia y compartimos después una agradable mesa cenando, y en él vi reflejado pues a muchos empresarios, en él vi reflejado a Juan Roig y en él vi reflejado en definitiva a esa clase empresarial que por encima del egoísmo de ganar dinero tiene claro que hay un principio y la dignidad de sus trabajadores.
Muchas gracias. ¿Está la empresa todavía viva, Taurus?
Sí.
Sí, ¿no? Pues que se anuncie aquí, porque Taurus me gusta mucho a mí, es verdad. No sé dónde son. Yo tenía en casa esto que te muele el café, un moledor de café, Taurus. De toda la vida lo tenía mi madre, Taurus, buenísimo. Que vengan. Una conclusión, Jordi, por favor.
Bombones están muy buenos también, dígale a ver si se anuncia algún día. Que los tratamos bien.
Los bombones, si no tienen marca.
¿Cómo que no?
Ah, Hacendado. Están buenísimos los de la caja blanca de Hacendado.
¿Sí?
No hace falta que paguen aquí por anunciarse, por nosotros les apoyamos porque somos gratis. Fans. Pues sí, somos fans.
No me quiero quedar sin decir una noticia que me ha hecho curiosidad ahora. José Luis Ábalos ha dejado el acta de diputado.
Muy bien.
Ya está. Otro día explicaremos por qué.
No me interesa en absoluto. Lo que pasa es que somos una radio y tiene usted que decirlo. Claro. Pero es que a mí ya no me interesa en absoluto eso.
Es una estrategia también, otra vez, legal.
Cuéntelo, cuéntelo.
No, pues que parece como es... Si era diputado, eso iba a juzgarlo el Supremo, el Constitucional. Bueno, pues toda esa causa ahora va a tener que empezar en un juzgado menor. Bueno, vamos, que el tío es un...
Un crack, ¿no?
Un listo. Y me viene perfecto ya para concluir del todo... Ese señor dijo un día, o planteó el debate, Ábalos, si la vivienda es un derecho o es un bien de mercado. Como el que tiene un terreno o como el que...
Pues mira, ahora él la tiene con barrotes.
Bueno.
Ya tiene de vivienda.
Y todo esto para recordar que el debate había empezado con el caso de un chaval de 47 años que tiene 20 pisos y que los alquila a 450 euros.
Sí,
y que...
pues llámele, porque está muy bien el precio, si usted quiere.
Sí, un poco pequeños, pero bueno, no hemos debatido nada de esto. Al final.
Pues nada, otro día será.
Otro día, vale.
Mila, por favor.
Pues mira, yo voy a volver al tema de la vivienda que habéis comentado del señor de 47 años que tiene 20 pisos y quiero hacer un llamamiento también en general para todas aquellas personas que tienen el piso y están inflando los precios de la vivienda. Tenéis que ser coherentes con cómo está el mercado, la sociedad y el mundo. Entonces, por favor, que se haga algo para compensar el precio de la vivienda y que no afecte a tanta gente y llegar a los extremos, como decía Evelyn, porque hay mucha gente que está así. Porque me parece un piso de 25 metros, cuando has dicho lo de 400 y pico euros, digo, eso no es posible, será una miseria. Pero es que hay muchos estudiantes que están pagando eso por una habitación.
Claro. Y no estudiantes. Hombre, claro, 500 euros.
Pues todos los dueños y no estudiantes, claro.
Pues todos los dueños de los pisos que le están escuchando, ahora mismo le están haciendo una pedorreta y están pensando, pues si yo le puedo sacar a mi piso de 50 metros cuadrados 300.000 euros, como te calfan ahora, pues como el mercado está así, pues venga. Y así va el mundo, es que hablábamos ya de eso. Hablábamos
pues es
de eso.
Triste.
Pues es así, bueno, Evelyn.
Bueno, para el año 2025, España fue junto con Lituania el cuarto país de la Unión Europea con una proporción más alta de personas en riesgo de pobreza. Uh-huh. Es una pena porque, a ver, aquí hay un sinnúmero de factores que se unen, que se han conversado, pero creo yo de que cada vez veremos a más personas que no llegan a fin de mes con el salario que tienen, cada vez veremos a más personas tratando de buscar inquilinos para poder pagar su piso. Y cada vez veremos a personas que se unen de manera estratégica para tener una vida digna, porque muchos matrimonios incluso aceptan haberse unido precisamente porque por solitario no podían ni siquiera obtener una vivienda. Entonces, este panorama que no es nada positivo para las personas que viven en este país, llámense españoles, de otras nacionalidades. Aquí está. Aquí cuando me preguntan de afuera, Evelyn, ¿es que los españoles viven? No, aquí los españoles también están padeciendo. Y ahí es una lástima que muchas veces sea un país donde se promueva más ser funcionario público, el país de la Unión Europea con más funcionarios públicos, y no se promueva a la gente emprender. Yo estoy totalmente de acuerdo en que los empresarios la tienen difícil también. Ya, y que al español hay que motivarlo a emprender. Por eso se van a otros países, en Estados Unidos, a abrir una cuenta bancaria de la manera más fácil. Aquí jamás pensé que me iban a pedir. Yo sentí que estaba en el FBI para abrir una cuenta bancaria. Entonces, claro, son las facilidades, cómo se mide, uno de los tantos factores con los que se mide la pobreza, la capacidad que te da el país para poder moverte, ¿no? En diferentes esferas, ya sea empresarial, educativa, etcétera. Entonces, yo siento que es un panorama bastante difícil, que esperamos que se solucione. Se vienen 2 años importantes preelectorales.
Sé que los políticos lo van a arreglar.
No, vendrán los buenos.
Comprando los billetes a Andorra.
Yo prefiero
Suiza,
que la gente vote antes de dejarle el voto a ellos, ¿ya? Es complicado, sí, no sé. Cada persona tendrá su... Pero yo sí creo en la democracia. Yo que vengo de la dictadura, la gente tiene que leer bien las próximas agendas políticas que te ofrece cada partido y votar al menos con conciencia.
Otra pedorreta le están haciendo
en otro país, al menos peor.
Otra pedorreta le están haciendo todos los que le están oyendo, que van a votar al mismo que votan siempre y no se van a leer nada.
Así funciona acá, entonces.
Sí, así funciona, sin criterio, sí. Yo soy de izquierdas y siempre los de izquierdas. O yo soy de derechas y siempre los de derechas y ya está. No, da igual lo que ponga o lo que digan.
Pero están conscientes que la política está más polarizada que nunca en este país. Y yo siento que hay gente que se está yendo a los extremos. Ya hombre, para claro. Mí, hablamos, ya el PSOE y el PP no es una opción para muchos. Ya se están yendo a asuntos más extremos. Pero ese es otro tema.
Hablaremos otro día, María José. Queda usted por concluir. Sí.
Nada, yo simplemente, pues da igual los que son ricos que los que son pobres. Al final lo hemos dicho siempre, el corazón de cada uno, ¿no? El que sean buenas personas, la RSC existe, y las empresas que tienen más dinero lo pueden llevar mejor que las que tienen menos, porque al final la responsabilidad social corporativa también requiere de gente y de dinero, que no todos lo pueden llevar. Y como bien decías tú, pues a veces el gobierno hace que el emprendedor no pueda emprender. Y al final cuando salen corriendo es porque si estás intentando ganar más para hacerte más rico, que es súper lícito, porque si no te montarías una ONG y resulta que lo tienes que compartir siempre con un tercer socio que es
Hacienda el gobierno,
o el primo de
trabajando
ellos,
para ellos, sí.
Pues al final es muy triste, ¿no? Que se tengan que ir los grandes capitales a otros países. Y sí, cuando encima son mecenas, pues como una Amancio Ortega o como un Juan Roig, pues que encima se les critique. Al final estamos en un país de envidiosos y es así de triste.
Pues muy bien dicho. Pues ya lo saben ustedes, tiempo para pensar. Y no se vayan todavía, conocemos más historias, aún hay más.